SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a una de las bandas más singulares, valientes y ruidosas que ha habido en el rock alternativo. En 1988, Sonic Youth, en plena transformación, publicó Daydream Nation, un álbum que los catapultó como la gran banda experimental del rock de los años 80 y 90. Hoy queremos recordar esa maravilla de disco doble y para ello hemos invitado al sofá al periodista Javier Sanabria, director del podcast Carretera Perdida, y por supuesto a Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
No hay muchos casos de bandas experimentales sin concesiones comerciales que hayan mantenido durante 3 décadas su integridad y que hayan sido comercialmente viables. Sonic Youth consiguió ser un grupo único y diferente y conseguir el respeto de la crítica y un respaldo suficiente para mantener su idea musical contra viento y marea. Ese largo viaje fue posible gracias a Daydream Nation, nuestro disco de hoy.
It's more than a game. Can't take it away. Can't kill out the shame. It's a guilty man that can grease the crack. It's total trash. Slap him on the back with a heavy rock.
Cuesta encontrar bandas con una historia como la de Sonic Youth, grupo intergeneracional marcado por el ruido, guitarras con afinaciones imposibles y una necesidad de experimentar con el sonido. Sonic Youth apostó también por cierto sentido de comunidad y de hermandad musical y aplaudió a sus héroes, pero también a sus sucesores, ganándose el respeto de todas las demás bandas. En 1988 el grupo publicó Daydream Nation, un álbum que ha figurado en muchas listas de los mejores trabajos de todos los tiempos, también de aquel 1988 que Lucía Taboada nos recuerda.
1988 fue un año que nos dejó varias fotografías memorables, como la de Michael Jackson inclinado, señalando con su dedo la apertura de su gira por los Estados Unidos.
From September 17th to the 2nd of October 1988.
En 1988 el mundo, los bloques, se movieron. La URSS anunció su participación en los Juegos Olímpicos de ese verano. Los de Seúl. Mientras Ronald Reagan se dejaba ver por Moscú en una visita histórica. Otra foto que se produjo ese año, la de varios clientes haciendo cola frente a un McDonald's en Budapest, fue uno de los primeros abiertos en el bloque del Este. O la imagen que nunca llegamos a ver, la de un avión de pasajeros de Iran Air destrozado, derribado por un barco de la Marina de Estados Unidos. 290 personas sobrevolaban el Golfo Pérsico desde Irán. Según el informe del gobierno de Estados Unidos, la tripulación del barco identificó incorrectamente el aparato civil como un avión de combate de la Fuerza Aérea iraní. Y un último clic, una colcha inmensa de colores desplegada sobre Washington para conmemorar a las víctimas del SIDA, mientras la enfermedad hacía estragos. 150.000 enfermos se contabilizaban entonces. En 1988 se estableció su Día Mundial.
Nothing seems to matter. My whole world could shatter. estaba el mundo en 1988, una época agitada a nivel político y con muchas cosas sucediendo en la música, en ese viaje que va del fin del punk, que sigue con la música New Age y avanza con el hardcore y el rock alternativo que precedieron al grunge. En ese abanico se encuentra Sonic Youth, una banda fascinante, una banda también difícil, de esas que no siempre entran a la primera escucha, y grupo que hoy vamos a recordar a través de Daydream Nation, el álbum que los consagró, y trabajo que recorremos hoy junto a Javier Sanabria, director del podcast Carretera Perdida. ¿Qué tiene, Javier, este disco para ti?
Daydream Nation es un disco especial porque es el punto de inflexión donde Sonic Youth llevó el ruido, la distorsión y esa actitud artística del underground neoyorquino a una obra maestra, cohesionada y bastante épica, además. Es el momento en el que el rock alternativo se hace adulto sin perder ese filo experimental, con un disco doble, que era algo raro en el indie de la época, que funciona como una declaración de principios, canciones largas, estructuras no convencionales, guitarras que se retuercen entre lo bello y lo atonal, una tormenta disonante, una descarga hostil, pero a la vez muy bonita.
Y que funciona a nivel comercial, que también era lo más complicado y lo que muchos de estos grupos fracasaban al intentar llevar estas propuestas a un público que te permitiese ser viable comercialmente, ¿no? ¿Cuál es el viaje de Sonic Youth hasta finales de los 80? Este es su quinto disco, pero ¿cómo va surgiendo la banda?
Sonic Youth surge en el Nueva York de finales de los 70, principios de los 80, en plena ebullición del underground artístico. La pareja de Thurston Moore y Kim Gordon, que fueron los dos fundadores, estaban metidos en la escena del arte y de la música experimental. Y en un momento dado, a finales de los 70, se cruzan con Lee Ranaldo, que había trabajado con Glenn Bianca, el gurú de la guitarra tonal y de las afinaciones imposibles que comentabas antes. Juntos se proponen destrozar el rock desde dentro, explorando los límites del ruido y de la melodía. Y es en el año 1981 cuando nacen oficialmente, tomando esa furia del punk, la abstracción del noise, la estructura del rock, y lo convierten en algo totalmente nuevo. En 1985 entra el batería actual, el Steve Seeley, que con él encuentran el motor perfecto para hacer esa música hipnótica, ruidosa y fascinante.
Qué buen combo, luego iremos adentrándonos en el sonido, pero la banda venía de publicar Sister, de romper con el sello SST. ¿En qué momento se encontraban cuando graban Daydream Nation? ¿Era un momento de cambio, de sello, de moverse también del underground y de asomar la cabeza a otro nivel comercial, lo que debió de costarles bastantes críticas, pero un paso que en el fondo tenían que dar para mantener el proyecto como algo ascendente, ¿no?
Claro, ese crecimiento era necesario. Daydream Nation es el punto en el que Sonic Youth dejan de ser solo una banda de culto en el underground y empieza, como dices tú, a asomar la cabeza, a jugar en otra liga. Venían a hacer Sister, el disco donde ya estaban puliendo esa fórmula de sonido y de melodía, y justo en ese momento deciden romper con NSST, que es un sello mitiquísimo, pero que todas las bandas que estuvieron en el sello acabaron tarifando con ellos.
Porque les costaba luego repartir el dinero,
sí,
a final de mes, ¿no?
Las pocas ganancias se las quedaba siempre el mismo. Y bueno, ficharon por Enigma, que era una discográfica independiente. Es muy curioso que fichase por este sello. Solo hicieron este disco con ellos. Para hacer una idea, el primer disco que publica Enigma fue el Too Fast for Love de Motley Crue, que no tiene absolutamente nada que ver, y empezaron a tirar de grupos de ese rollo. Entonces estaban en una encrucijada, ¿no? Seguir en la independencia total o dar el paso a una mayor visibilidad sin traicionar la esencia purista, que siempre es complicado.
Un paso que venía también con miedos, porque nunca sabes tu proyecto experimental cómo puede encajar o el cariño que le pueden dar luego en una multinacional.
Eso
y
es.
En este caso funcionó bastante bien, porque el riesgo mereció la pena, porque el grupo era consciente de que tenían un disco especial entre manos y que tenían que darle el mayor altavoz.
You can
Seguimos nuestro viaje alrededor de Sonic Youth, de su disco Daydream Nation, álbum con el que rompe muchos techos impensables, no ya para una banda alternativa, sino para una banda tan ruidosa como eran ellos. ¿De qué tratan las canciones de este álbum? Porque hay temas de lo más diverso, Javier.
No es fácil responder a esta pregunta, porque las canciones de Daydream Nation son un collage de referencias culturales, de sueños febriles y de caos urbano. Estas tres son las tres patas del banco. No es un disco conceptual en el sentido clásico, pero sí que tiene cierto hilo conductor, una especie de estado de trance entre la realidad y la fantasía, y es un retrato a la vez de la alienación moderna. Tienes Teenage Riot para empezar, con ese himno de rebelión juvenil, sigue luego Silver Rocket, que es paranoia urbana, The Sprawl o Cross the Bridge, que juegan con imágenes de control, de libertad, de la vida en la gran ciudad. Bueno, Cross the Bridge va de ligar con Satanás, o sea que tampoco sé dónde está la metáfora aquí, pero todas estas abstracciones se invocan una sensación más que contar una historia.
La canción más conocida es Teenage Riot, con ese mundo paralelo que dibujan, donde gobierna Jay Mastis de Dinosaur Jr., que en algún libro que he leído lo ponían como un capullo tremendo, aunque luego es amigo de muchos músicos, ¿no? El tema fue un gran éxito, impulsó bastante el disco, y es una de las canciones más recordadas de la carrera de el grupo, un poco uno de sus grandes himnos, ¿no?
Sí, a la vez es una de las canciones más accesibles, a lo mejor en cuanto a melodía y estructura, sin dejar de ser experimental. Siempre te meten un trozo ahí en medio de la canción que te deja perplejo. Arranca como una introducción etérea con Kim Gordon cantando la canción, y luego esa misma introducción, esos mismos acordes lo llevan a una disonancia y a un riff infeccioso que lo convierte, como dices tú, en un himno de rebelión, ¿no? Y la letra es un delirio utópico, imaginando un mundo gobernado por Jay Mastis como si fuese el líder de una sociedad alternativa donde la juventud manda. O sea, utópico 100%. No,
también este fue el primer tema suyo que sonó en la MTV. Así recordaba Kim Gordon la odisea de colar el tema en la cadena musical.
Con el vídeo del nuevo disco tuvimos problemas. Al principio la MTV no quería emitirlo por el título y fueron revisándolo fotograma a fotograma y nos hicieron quitar uno en el que se podía leer legalizar los porros durante un cuarto de segundo. Eso lo tuvimos que quitar.
Revuelta Adolescente fue el gran éxito de este álbum, pero uno de los grandes temas del disco es Kissability, con esa crítica de Kim Gordon al papel que se les asignaba a las mujeres en la música y en muchas partes de la sociedad también, claro.
Totalmente. Kissability es una de esas canciones, tiene más Kim Gordon, donde suelta su crítica con ese tono frío, distante, casi hipnótico, que la hace todavía más contundente. Habla del papel superficial y cosificado que se le asignaba y se le asigna a la mujer tanto en la industria musical como por extensión en la sociedad. El mismo título es irónico, Kissability, ¿no? Como un criterio absurdo para medir el valor de alguien, como si dependiese de lo besable que es esa persona.
Caso de Daydream Nation de Sonic Youth, donde también llama la atención la reflexión sobre la fama de Candle, o el recuerdo tributo a Joni Mitchell en Hey Johnny. Pero quizá lo más poderoso del disco es la suite en tres partes, que son tres canciones que cierran el disco de una manera preciosa.
Precisamente ruidosa. No es un disco fácil de escuchar, y este final, esta suite en tres partes, te deja totalmente ya exhausto. Está dividido en tres títulos: The Wonder, que es el primero, que además estos tres títulos de alguna manera encapsulan el sonido de todo el disco. The Wonder arranca con ese riff que es oscuro y ominoso y persistente, como si estuvieses entrando en un túnel que no sabes que te vas a encontrar. Luego Hyperstation, que es la parte más onírica y decadente, esa deriva urbana, como si Sonic Youth estuviesen pintando un retrato, son muy artistas ellos, del Nueva York nocturno y distorsionado. Y para terminar, Eliminator Jr., que es el clima caótico y frenético, que se inspira en parte en el caso de Richard Speck, que fue uno de estos asesinos en serie que tanto fascinan a los americanos. Y aquí, hablábamos antes de Steve Selly, la batería es pura furia y las guitarras es que acaban como derrumbándose sobre el oyente.
Y me quedo con la parte que retratan Hyperstation, esa locura de la vida urbana decadente y asfixiante, que es para mí uno de los momentazos del disco. Sonido salvaje y martillante de PlayStation. Seguimos nuestro atormentado viaje musical de esta semana, un viaje que hacemos en compañía de Javier Sanabre. Javier, mirando al sonido, ¿qué te llama más la atención de este disco y por qué crees que resultó más accesible que los trabajos previos de la banda? ¿Había una intención comercial detrás, tú crees, o simplemente jugaron a ver qué pasaba si metían alguna parte melódica entre tanto ruido?
Yo creo que cuando nos planteamos si había una intención comercial, yo creo que está claro que sí. Porque si ves toda la evolución de los discos desde el primer EP y los cinco primeros discos, sí que es verdad que en cuanto a estructuras, sí que se iban acercando un poquito más a lo que es el rock convencional y se iban alejando de esas disonancias experimentales del principio. No creo que quisiesen venderse, pero sí, desde luego, querían llegar un poco más lejos. A lo largo de los discos, como digo, habían ido a estructuras más tradicionales y estoy haciendo el gesto este de abre comillas y cierra comillas. No estaban pensando sonar en la radio, ¿no? Aunque algunos singles sí funcionaron, pero sabían que estaban en su mejor momento y que este disco podía trascender la escena underground.
Claro, ellos vivían al final. Sonic Youth es una banda muy neoyorquina y muy de su tiempo. Sí. Y salir de ahí, primero irse a la otra costa con SST a formar parte de otro movimiento musical que era más próximo al hardcore de los 80, ¿no? Y aquí sí que hay una intención, claramente, yo también la percibo, de vamos a ver cuál es nuestro techo,
sí,
¿no?
¿Hasta dónde llegamos?
A ver hasta cuánta gente podemos mover en este movimiento, que no, que era limitado, obviamente, por el tipo de música que hacían, pero querían ampliar su base y lo consiguen, ¿no? ¿Cómo fue, Javier, el proceso de creación del disco? Las canciones venían trabajadas en largas sesiones que llevó al grupo a ser bastante eficiente en el estudio, en un disco que se fue por encima de los $30,000, que para una banda como ellos era mucho dinero.
Esos $30,000 es una cifra bastante alta por una banda independiente en 1988, no olvidemos, pero que una vez más refleja la ambición del grupo. Se grabó en los Green Street Recordings, un estudio de Nueva York conocido por tener ese sonido casi avant-garde, limpio, y por haber trabajado con artistas de hip hop básicamente. Y esto permitió que la banda tuviese un sonido más nítido, más expansivo, sin perder la crudeza del noise. Lo interesante es que muchas de las canciones, como dices, estaban ya trabajadísimas, las habían tocado en vivo multitud de veces antes de entrar al estudio. Esto les permitió hacer tomas sueltas, hacer las bases y luego añadir overdubs de guitarras y voces e ir creando capas y capas de sonido, que es el resultado final del disco.
Es curioso cómo ha cambiado la música. Antes los grupos tenían la posibilidad de ir rodando las canciones en directo, ir testándolas delante de un público, ver las reacciones, ver qué incluían en el disco en base a esas cosas, que obviamente desde finales de los años 90 es algo totalmente inviable. Había grabaciones piratas, obviamente, en los 80, en los 70 y en los 60, pero no tenían el impacto destructivo que pueden tener ahora con un tema antes de que sea grabado. El estudio elegido, lo mencionabas, era un estudio donde se grababa hip hop, pero también el productor. Sí. Eso debió resultar bastante desconcertante y es una apuesta para hacer un disco muy diferente, coger un tipo que viene con muy poco conocimiento además del rock, muy alejado de esos estilos. ¿A qué crees que se debió esa apuesta?
A ver, Sonic Youth eran consumidores voraces de música, tenían además un rango de conocimiento musical amplísimo, mucho más que muchas de las bandas rockeras de entonces. Estaban al tanto de todo lo que pasaba, lógicamente. En 1988, el sonido de la calle en Nueva York era el hip hop, y los estudios de Green Street eran lo más vanguardista que había en ese momento. Curiosamente, ni el productor, ni Sansano, ni ellos se conocían mutuamente, y la primera vez que se conocieron en el estudio, cuando se lo estaba enseñando, lo primero que les puso fue un disquito que acababa de grabar con una banda que se llamaba Public Enemy. El disco era It Takes a Million of Nations to Hold Us Back. En el momento que escucharon eso dijeron, vamos, este es el lugar. Lo que hablábamos antes, esas múltiples capas de sonido, el sonido claustrofóbico de Nueva York, la disonancia densa y claustrofóbica. Los dos discos además definen perfectamente, yo creo, el contexto de estos años, y vaya veranito que tuvo Santana, primero con el disco de Public Enemy en junio y grabando el Daydream Nation en agosto. No sé,
se quedó a gusto. Sí. ¿Y qué te gusta más del sonido del disco?
A mí me encantan esos collages sónicos de distorsión violenta y chirriante. Tengo la sensación además que por mucho que lo escuche, siempre se me escapa algo. Tengo que estar súper atento a lo que estoy
escuchando.
Hacía
mucho que no escuchabas este disco para preparar el programa.
Cuando me lo propusiste lo escuché y dije... Es verdad que últimamente escuchaba mucho más los últimos, que son a lo mejor unas obras más maduras, ¿no? más reposadas, y cuando cogí este me acordé perfectamente de la sensación que tenía al principio. A mí este disco, en cierto modo, me asusta por esa claustrofobia de la que estoy hablando, esa densidad sónica, ¿no? Sin necesidad del sonido bombástico de los años 80. Hay que ir aquí con pico y pala para ir desenmarañando todas las claves, y es lo que me gusta. Cada vez que lo escucho algo nuevo.
En Sonic Youth llaman mucho la atención las guitarras. En un vídeo hace unos años, Thurston Moore explica cómo hacían para conseguir ese sonido tan suyo, y merece la pena escucharlo.
La guitarra que toco es una Jazzmaster, una guitarra de músicos de country o incluso de jazz. Cuando empezamos a usar estas guitarras, descubrimos que tenían una propiedad que me permitían extender los sonidos que hacía una guitarra tradicional. Descubrimos que sonaba bien casi cada cosa que introdujésemos bajo las cuerdas y el mástil, ya fuese un palo de batería, una antena de radio o de coche, un palo de batería o incluso un bolí.
Silver Rocket, vamos llegando al final del programa de hoy, pero todavía me quedan un par de preguntas de temas de tratar con Javier. Uno de ellos es la portada, no es la de Go, que es tremendamente icónica, pero la vela en la penumbra de este disco también es muy recordada.
Sí, la camiseta no te la encuentras en el H&M en este caso, pero es la portada perfecta para este disco. Es un disco del autor Gerald Richter llamado Vela, como en alemán, que refleja la atmósfera de ambigüedad y de misterio del disco. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, no me dijo absolutamente nada la portada, pero si te quedas mirándolo un minuto, a mí, por ejemplo, siempre me fascina que la portada, la llama de la vela se inclina ligeramente hacia la izquierda, que es donde está la parte oscura de la, de la habitación, que es un detalle casi ínfimo, pero seguro que no es... no es aleatorio. Aquí tiene que haber una metáfora, que yo, que soy un zote en términos artísticos, me pierdo. Seguro que es referido a la tensión entre la luz y la oscuridad, entre lo efímero y lo eterno, pero a mí se me escapa.
También quería hablar del éxito del disco, que fue agridulce. Por un lado, el crítico del Village Voice, el más reputado de Nueva York, en una banda neoyorquina, que era el eterno Robert Christgau, o como se pronuncia, Christgau, aplaudió el disco, que para ellos fue algo muy importante porque les habían dado mucha cera en ciertos sentidos, y que este señor que ellos consumían asiduamente sus críticas a la base, su trabajo fue para ellos importante.
Fue un espaldarazo la validación de Christgau. En una época en la que la opinión de los críticos de rock todavía le importaba a alguien, no como ahora, la crítica favorable de Christgau fue fundamental, no solo porque venía de uno de los tipos más reputados y más influentes de Nueva York, sino que ayudó a la vez que The Damnation alcanzase una mayor visibilidad, que escapase del ghetto underground. Y bueno, yo creo que Christgau lo vio como el disco que podía llevar a Sonic Youth a ser una banda de culto, de ser una banda de culto a ser una de las más influyentes del momento, como finalmente ocurrió, y esto el tiempo lo confirma.
Decía antes agridulce porque la comercialización, o más bien la distribución, no funcionó bien, y durante un tiempo tras la edición del disco, cuando era todavía un disco reciente, no se podía encontrar casi en ninguna tienda.
Sí, aunque The Damnation recibió el reconocimiento de los críticos, su distribución fue un desastre, un problema serio, sobre todo en los primeros momentos, que cuando te la juegas con un disco. Como decía, fue lanzado por Enigma Records y la distribución no estuvo a la altura de las expectativas, no llegó a tantas tiendas como se esperaba y por tanto no estaba disponible cuando iban a tocar alguna ciudad del Medio Oeste, por ejemplo. Esto hizo que, a pesar de la gran recepción crítica, pues el disco no tuviese a lo mejor el impacto comercial inmediato que ellos esperaban, que ellos anticipaban. Y bueno, y por eso fue un éxito agridulce. Bueno, la banda, que ya se encontraba en un momento de transición hacia algo más grande, vieron claro que ni siquiera una discográfica como Enigma les servía, entonces dieron el paso más allá.
Enigma era un poco el puente, ¿no? Eso, la transición. La ahí se fueron a Geffen. Siempre me gusta recordar que este es el señor que le dio 10 millones de dólares a Axl Rose para que hiciera Chinese Democracy. Es un dato que hay que recordar a la mínima oportunidad. Y allí, en una multinacional, se fueron consolidando lo que primero habían apuntado con Sister, lo que habían remarcado con Daydream, cuando llega Go.
Sí, la transición de Sonic Youth a Geffen en 1990 marca un cambio crucial, no solo en su carrera, sino en toda la del rock alternativo. Después de The Damnation y dejar Enigma, dieron el salto a la multinacional, pasaron de ser la banda de culto que eran a tener potencial para alcanzar un público mucho más amplio, salir en la MTV, especialmente cuando llegó Go en 1990. Y además coincidió con el momento en el que el grunge, bueno, tú dices grunge, dices grunge, dices grunge,
todo vale.
Bueno, el grunge comenzaba a irrumpir en la escena musical. Sonic Youth de repente fueron vistos como los padrinos de todo esto y tuvieron una visibilidad que no habían tenido hasta ahora.
Pues Javier Sanabria, ha sido un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Sonic Youth al Sofá Sonoro. Han sido 11 temporadas para traer a la banda neoyorquina.
No me extraña que haya estado 11 temporadas. No sé si este va a ser el programa con más oyentes que tengas, pero siempre es un gusto sacar un disco tan especial.
Esperemos que lo hayan disfrutado los que hayan escuchado. Nosotros nos vamos ya. Os recordamos antes que tenéis más contenido y cosillas en sofasonoro.com, y volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. Thank you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.